La actividad humana desde hace tiempo se ha centrado en el consumo desmedido y hoy estamos viendo las consecuencias de creer que la Tierra y todos sus recursos nos pertenecen y son ilimitados. La quema de combustibles fósiles, la producción excesiva de residuos, la tala de bosques y otras actividades han causado una sobreemisión de gases de efecto invernadero que se han acumulado poco a poco en nuestra atmósfera y han resultado por ahogar el planeta, nuestro planeta. Según cifras de Naciones Unidas, para mantener el estilo de vida actual de los seres humanos, necesitamos consumir un poco más de un planeta y medio. ¡Qué locura! Esto quiere decir que los recursos y los ecosistemas ya no son suficientes y la vida tal y como la conocemos no es sostenible en el largo plazo. Para mitigar los efectos de este fenómeno y dejar que la Tierra respire un poco, debemos transformar nuestras prácticas, pensamientos y formas de vida. Este es El Aire que Respiro, un podcast donde hablamos sobre la crisis climática de manera sencilla y contundente, dejando a un lado los conceptos complicados. Conozcamos de dónde nace esa problemática, cómo nos afecta hoy en día y cuál es el camino que debemos recorrer para lograr cambios significativos. En un momento en el que mitigar los efectos de la crisis climática aún es posible y donde cada acción cuenta.
Soy Mónica Fonseca y de la mano de los periodistas Daniela Luque y Sebastián Angulo hablaremos justamente sobre la calidad del aire que respiramos y de las alternativas que tenemos para mitigar los efectos de la contaminación excesiva en ciudades y zonas industriales. Respira profundo y acompáñanos en este nuevo episodio del podcast El Aire que Respiro.
El aire que respiramos, que además de ser fuente de inspiración para este podcast, es el elemento que nos ha llevado a reflexionar sobre la salud de nuestro entorno y es un tema de vital importancia cuando abordamos temas relacionados con la crisis climática. Podríamos decir que el aire es como este termostato que nos indica que un carro está sobrecalentado o que algo no anda muy bien. En la actualidad, el índice de calidad del aire marca varios puntos en el planeta donde el aire ya es peligroso para la salud humana y de paso para la salud de todas las especies que habitan estos territorios. A hoy, el aire que respiramos, aunque no podemos percibirlo con claridad, contiene una mezcla de gases y partículas que están realmente contaminadas como consecuencia de la incansable quema de combustibles fósiles y otras formas de generación de gases de efecto invernadero que pueden causar graves problemas de salud y deteriorar los ecosistemas. Cientos de expertos y expertas a lo largo del planeta han determinado que la exposición al aire contaminado está directamente relacionada con una serie de problemas de salud. Entre los contaminantes más comunes se encuentran las partículas finas, el dióxido de nitrógeno, el ozono troposférico y el dióxido de azufre. Todos estos son gases que penetran profundamente los pulmones y el sistema cardiovascular, causando enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Además, es preciso mencionar que el smog que dejan los carros de combustión, por ejemplo, puede reducir la función pulmonar, especialmente en niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias preexistentes, desencadenando ataques de asma y otros problemas respiratorios. Incluso algunos estudios, que todavía están sujetos a verificación, han anunciado que la contaminación del aire está relacionada con un menor rendimiento académico en ambientes escolares.
Ahora, debemos destacar que la contaminación del aire no solo afecta a la salud humana, sino que también tiene graves repercusiones en el entorno natural. Los contaminantes del aire pueden dañar la vegetación, reducir la visibilidad y contribuir al cambio climático, pues la contaminación puede reducir, por ejemplo, la productividad de los cultivos y el desarrollo de algunos procesos naturales. Asimismo, la constante emisión de contaminantes como el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno en la tierra y en cuerpos de agua pueden causar acidificación, afectando negativamente a los ecosistemas acuáticos y terrestres. La acidificación del suelo, por ejemplo, puede reducir la biodiversidad y alterar el desarrollo de plantas y la reproducción de algunas especies, alterando incluso la cadena alimenticia que se conoce hasta el día de hoy.
¿Qué dicen los expertos y expertas?
Para Para entender mejor el impacto de tener un ambiente altamente contaminado, hoy nos acompaña Hugo Sáenz, experto en fuentes de energías renovables y ex subdirector de calidad del aire de la Secretaría de Ambiente de Bogotá. Sobre esto, Hugo nos cuenta cuáles son las causas más importantes de contaminación del aire en la actualidad, especialmente en Colombia.
Digamos que la contaminación del aire claramente es un fenómeno, su impacto real tiene que ver con la salud de las personas, que es lo que está científicamente demostrado, pero también se cree, o también hay evidencia técnica que afecta a los ecosistemas, el intercambio de oxígeno en las plantas y seguramente a los animales, sobre lo cual no hay mucho trabajo científico. Entonces, claramente, uno habla de contaminación del aire cuando tienes alguna persona expuesta, ¿cierto? Así que es más fuerte el efecto o el fenómeno en las ciudades, en los centros urbanos, que en la ruralidad, sin decir que en la ruralidad no se presenten fenómenos de contaminación del aire muy localizados, como la cocción en estufas de leña y demás, que tienen sus impactos en salud importantes. Entonces, la contaminación del aire hace referencia a esa mala calidad del aire que respiran las personas en los centros urbanos o que respiramos las personas en los centros urbanos y que está asociado sobre todo a la combustión de combustibles fósiles, ya sean líquidos o sólidos o gaseosos, pero también otros fenómenos como el desgaste de los suelos, la deforestación que genera erosión en los suelos. Y ahora último, en las ciudades hemos descubierto que hay un fenómeno muy fuerte en Bogotá particularmente, que es un fenómeno que llamamos la resuspensión de material particulado, que es todo este polvo que llega a las vías, bien sea por su mal estado o porque por escorrentía llega y cuando se va por el agua queda el polvo sobre las vías y con la circulación de los vehículos se levanta, se dispersa y termina siendo una fuente importante de contaminación. Entonces uno puede hablar de las fuentes móviles, que son todos los vehículos que queman combustible, las fuentes fijas, que son pues, todas las industrias que queman combustible, también la resuspensión, como te decía, y fenómenos regionales. Entonces en Bogotá en los últimos años hemos venido, así como en Medellín, en Bucaramanga, en Cúcuta, en Cali, hemos visto que nos vemos afectados por fenómenos regionales como incendios forestales en la Orinoquía, Colombo venezolana, a veces en el Valle del Río Magdalena, y en otras zonas que se desplaza y llega a las ciudades, e inclusive fenómenos internacionales o globales como las arenas del Sahara, que se desplazan desde África hasta el norte de Sudamérica y alcanzan a afectar las ciudades más hacia el oriente, incluyendo a Bogotá. Entonces, es una temporada del año donde recibimos arenas del Sahara que aumenta la concentración de material particulado y que afecta también la calidad del aire.
Ahora, los efectos de la contaminación del aire se concentran en la dificultad de respirar partículas dañinas, tanto para la especie humana como para los demás seres vivos con los que compartimos nuestro entorno.
Digamos que el principal impacto que tiene la contaminación es que genera enfermedades respiratorias, ¿cierto? Entonces, afecta de diferentes formas el sistema respiratorio. A algunas personas que son más sensibles se les puede complicar los efectos de la contaminación. Entonces, la contaminación genera irritación en las vías respiratorias, genera esa irritación o esa alergia a ese material, puede volverse crítica generando en algunos casos específicos asma, bronquitis y demás. Y ha sido científicamente demostrado que está asociado con unos temas más complejos por efectos de las partículas de contaminantes más pequeñitas, que hay evidencia científica que está vinculado con temas de cáncer de pulmón, de cáncer de páncreas, de enfermedad cardiovascular, bueno, y otro montón de enfermedades que han sido documentadas. Y es básicamente porque gran parte del material particulado que proviene de la combustión de combustibles fósiles, pues tiene una composición química muy agresiva que al entrar en contacto con nuestros órganos internos, pues empiezan a generar unas complejidades. Entonces, claro, cuando uno, por ejemplo, una mujer campesina que lleva toda la vida cocinando con leña y tiene la estufa al interior de la casa, pues ha crecido y madurado y vivido casi toda su vida expuesta a esta quema del carbón o de la madera y todo este material particulado termina generándole un montón de complejidades, sobre todo en el sistema respiratorio. Pero insisto que hay demostrado que la contaminación, sobre todo asociada a la combustión de diésel, tiene unos efectos carcinogénicos tan graves como el asbesto. Se ha estudiado en nueva profundidad, hay algunas iniciativas, casos de estudio, donde se documenta que dependiendo del tamaño de la partícula de contaminación, esta partícula se deposita y bloquea el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono de algunas especies de plantas y demás, lo que hace que, pues uno, se disminuya la captura de carbono y dos, se inhiba el crecimiento de las plantas y la producción de frutos y la floración. Entonces, cuando uno ve estos arbolitos en los separadores de las vías, llenos de lo que llamaríamos tierra, que en realidad es mucho más que tierra, pues vienen sufriendo como un taponamiento de sus estomas y limita su intercambio. Entonces quedan sometidos como a unas condiciones complejas que evitan su crecimiento y sobre todo el intercambio y la captura de carbono, que es lo que en general, pues todas estas especies arbóreas es como el servicio ecosistémico que prestan, ¿no?
Por otra parte, Hugo Sáenz compartió algunas de las acciones que se pueden implementar para reducir las emisiones contaminantes que desencadenan estos impactos negativos.
Después de llevar varios años, bastantes años trabajando en el tema, yo he ido entendiendo, y sobre todo, ¿sabes? Cuando uno habla con comunidades, por ejemplo, en un colegio hablar de calidad del aire y le preguntan a los chicos, ¿y yo qué puedo hacer? Entonces uno termina entendiendo que muchas veces la población en general termina siendo más víctima que causa del problema. Entonces uno les dice, no, usa la bicicleta, trata de caminar, trata de usar el transporte público, o trata de, no sé, si en tu casa cocinan con carbón o leña, pues trata de reemplazarlo. Pero fíjate que gran parte de las fuentes de contaminación no son en realidad una, digamos que una decisión de la persona, sino termina siendo como una, como una dificultad asociada al desarrollo económico de la comunidad. Entonces, si yo quiero reducir la contaminación del aire por quema de combustibles fósiles, pues resulta que lo que tenemos es que promover una transición tecnológica en todo lo que use diésel, camiones, buses y algunas industrias que aún operan con diésel. Bogotá ha sido muy exitoso en la transición energética y tecnológica de la industria, y la gran mayoría de industria hoy en Bogotá funciona con gas natural, pero la que no, pues se ha ido de Bogotá y ha empezado a desplazar esas emisiones en otras como ubicaciones. En el tema de los buses que también usaban diésel, pues también hemos sido súper exitosos en reemplazar esa flota por buses eléctricos en una gran mayoría, por buses diésel mucho más modernos, que reducen en un 90% las emisiones de material particulado. E inclusive ahora que empezamos con el modo ferro y demás, pues vamos a tener un transporte mucho más limpio, sin decir que los vehículos particulares no contaminen. Sin embargo, en el componente de camiones, de vehículos de carga, aún tenemos un rezago importantísimo. Entonces yo creo que la calidad del aire, la gestión de la calidad del aire termina siendo, ¿sabes?, más de un enfoque de política pública que de medidas propias de la persona. Claro, más allá de las mismas medidas que tú tomas para mitigar el cambio climático, ¿cierto? Entonces, sé menos intensivo en carbono. Entonces, trata de promover el consumo masivo de elementos ultraprocesados y empaques, para evitar que en la cadena de valor aguas arriba emitan, otros emitan, porque tú realmente no emites cuando compras tu ropa o tu comida, pero sí haces que se reduzca en la cadena de valor. Entonces, tú como persona realmente en términos de contaminación del aire es diferente al tema de verdad, la contaminación del aire, pues no eres una fuente tan importante, pero sí eres más sobre todo una víctima. Yo creo que las soluciones están más, como te decía, en el enfoque de política pública, y como ciudadanos creo que nuestro rol es más entender el problema, hacernos conscientes del problema y no creer que el aire que respiramos es el aire que tenemos que respirar. Y creo que ahí está la clave del rol de los ciudadanos, en que hay que empezar a exigirle o seguirle exigiendo a quienes toman las decisiones. Yo estuve en el papel de tomar decisiones y creo que es importante cuando hay ciudadanía informada y capaz de sostener diálogos técnicos y sustentados con los gobiernos, que no solamente exijan, sino que también ayuden a proponer soluciones. Creo que ahí está el rol clave de la ciudadanía en la calidad del aire.
Historias que inspiran.
Coleir es una empresa, Ecología Colombiana del Aire, es una empresa que nace en Antioquia, en Medellín específicamente, que busca tratar de manera muy concisa y muy precisa los contaminantes que están suspendidos en el aire.
Como acaban de escuchar, la historia inspiradora que nos acompaña el día de hoy es el caso de Ecoler, una empresa antioqueña que se dedica a limpiar el aire por medio de un sistema de trata del material particulado del que hemos venido hablando a lo largo del episodio. La voz que acaban de escuchar es la de Juan Carlos Monsalve, director de comunicaciones de la compañía, que les explicará de dónde nace esta idea innovadora que ha revolucionado el sistema de plantas de tratamiento de aire dentro y fuera de Colombia.
Ecolair nace hace ya bastante tiempo, inicia un proceso investigativo por parte de Mariana Pérez, una joven antioqueña que estaba en el colegio con un proyecto de Feria de la Ciencia. Así inicia, digamos, como la idea, surge la idea de este dispositivo, de esta tecnología que tenemos hoy en día, con Mariana siendo una jovencita trabajando por su proyecto de Feria de la Ciencia, acompañada por su padre, y después de ganar varios reconocimientos en Colombia, de hacerse, digamos, a un reconocimiento internacional en una feria que se llama Intel ICEL, volver a Colombia y buscar apoyo, buscar financiación para que su proyecto no se quede simplemente en una idea. Llegan personas colombianos, pero que vivían en Estados Unidos, y apoyan esta idea y deciden creerle y trabajar por esta maravillosa propuesta que tiene Mariana. A partir de ahí se forma un equipo de trabajo, llegan ingenieros y llegan otros profesionales que comienzan a fundamentar la investigación. En aquella época era solo un proyecto de investigación, estamos hablando del año 2017, 2018, y en el 2019, una vez llegan las patentes, cuando se puede patentar el proceso, se estructura la empresa. Entonces, hacia finales de 2019 comienza Ecolair ya como empresa, como una estructura real que puede ofrecer un sistema que pueda tener la capacidad de capturar contaminantes suspendidos en el aire. Y lo más importante es que pueda hacer algo con esos contaminantes, ¿cierto? Que no solo sea capturarlos, sino que pueda transformarlos y reutilizarlos. Esa idea inicial entonces se convierte en una empresa que hoy en día ya lleva 4 años, digamos, trabajando muy juiciosamente, muy arduamente, y que hoy en día, digamos, ya tiene unas empresas a las cuales puede trabajar como sistema de control, descargando los contaminantes antes de que lleguen a la atmósfera, y tiene como eje también la primera planta de tratamiento de aire que realmente transforma y captura contaminantes de la atmósfera específicamente.
En su proceso de evolución, la empresa ha pasado por diferentes momentos y se han construido diferentes prototipos o se han adoptado nuevas tecnologías. Al respecto, Juan Carlos nos cuenta.
Bueno, la tecnología ha sufrido una evolución, digamos que a partir del contexto y de las condiciones que hemos vivido. Cuando la tecnología inicia, es una tecnología que busca, digamos, capturar los contaminantes de las fuentes móviles, de los carros. Nuestro dispositivo tenía un tamaño aproximado que pudiera entrar directamente en un carro y poder capturar esas emisiones de los vehículos. Eso se hizo muy complicado y de implementar. Digamos que se necesita un músculo financiero muy grande y también de un proceso de logística bastante significativo para poder ofrecer como ese proceso, así como se dio, digamos, con el cambio de la gasolina al gas, que la gente iba a un taller y en ese taller le cambiaban y le ponían un módulo de gas, entonces tu carro quedaba híbrido. Es más o menos lo que nosotros buscábamos en un inicio. Eso fue muy complicado, poder llegar, digamos, a las automotrices y poder demostrar que la tecnología funcionaba, y luego que quisieran implementarlo fue muy complicado. Era una cuestión de credibilidad, era una empresa pequeñita, digamos, colombiana, y fue difícil. Entonces dimos el salto a una búsqueda industrial, donde lo que pretendimos fue que estos sistemas se convirtieran en sistemas de control de la industria, o sea que una empresa que trabaja con carbón, que trabaja con diésel, que trabaja con gas, pues obviamente tiene un proceso de combustión, y esa combustión genera unos gases nocivos y salen a través de una chimenea. Lo que nosotros pretendimos fue, con la tecnología, llevarlo y que nuestro sistema funcionara como control. O sea, que esos gases salieran, digamos, los pudiéramos capturar y no salieran a la atmósfera, y que lo que saliera ya fuera vapor de gas y otro tipo, digamos, de cosas que no fueran nocivas para la atmósfera. Esa fue la transformación inicial. Esa transformación nos llevó a nuevos retos, y es a esa misma situación de credibilidad. ¿Cómo hacer que una empresa, digamos, crea en un sistema que nadie más tiene? Porque nadie más lo tenía, solo, digamos, teníamos un sistema implementado modelo en nuestro laboratorio. Entonces dar ese paso fue muy complicado. Que la gente comenzara a creer y que las empresas privadas comenzaran a creer en el proyecto fue muy complejo. Lo asumimos con 2 empresas pequeñitas que tenían un problema de cierre, porque el área metropolitana había cerrado su horno porque no cumplían obviamente con sus emisiones. Y después de estar más de 3 años cerrados, pues buscaron una alternativa, y nosotros nos brindamos como esa alternativa, inicialmente sin costo, para poder demostrarlo. Luego de que lo demostramos y el horno se pudo volver a abrir. Entonces ya llegamos, digamos, a un acuerdo comercial, pero fue de esa manera. Y en ese proceso desarrollamos una de las ideas, digamos, más significativas de la empresa, que fue pensar plantas de tratamiento de aire, sistemas que pudieran capturar el aire de la atmósfera, tratarlo y luego liberarlo con una carga menor, pero con una posibilidad muy interesante, que era todo ese material que capturábamos, transformarlo en otra cosa. De esa manera diseñamos inicialmente bolsas, la Interabag, que eran bolsas, digamos, biointeractivas, que le agregaba todo lo que nosotros capturábamos, y eso que capturábamos obviamente hacía una intervención en la cadena de carbono de este polímero, lo que hacía que se convirtiera, digamos, en un material que se biodegradaba muy rápidamente. En un año y medio ya no ibas a tener, digamos, ese material en ambiente. ¿Qué hacía? Los microorganismos se lo consumían. Pero teníamos esa misma situación, que ese material, luego de ese año y medio, volvía a la atmósfera, pero buscamos una alternativa y fue encontrar el secuestro inicialmente de carbono. A través de procesos de investigación logramos entender que podíamos secuestrar el carbono y desarrollamos una tecnología que nos permite a nosotros coger residuos de demolición y construcción y luego todo el material que nosotros capturamos y hacer un proceso de secuestro de estos materiales y crear baldosas, adoquines y otro tipo de materiales que nos permiten generar una alternativa realmente robusta, porque ahora capturamos y transformamos y reutilizamos todo lo que está ahí. Eso es algo que en el mundo, digamos, de la tecnología DAC, como se llaman este tipo de sistemas que capturan, digamos, inicialmente CO2 de la atmósfera, nos permite, digamos, ser más robustos que otras industrias en el mundo. No somos la única planta de tratamiento de aire que existe en el mundo, hay muchas más, pero todas abocadas al CO2. Y la mayoría que se abocan al CO2 lo que hacen es que digamos, lo solidifican y lo entierran o lo convierten en biocombustibles que luego, cuando se utilicen, van a volver a la atmósfera. Y nosotros, digamos que tenemos una tecnología que es más interesante en ese campo porque nos permite capturar mayor cantidad de elementos, reutilizarlos, si bien no van a estar por fuera 1000 años, si van a estar por fuera 100 años de la atmósfera. Entonces, atacamos dos puntos muy importantes. Podemos trabajar en la industria, que sería lo óptimo, que todas las empresas tuvieran esa responsabilidad de capturar antes de que saliera a la atmósfera, antes de que llegara a la atmósfera, y también la posibilidad de descargar directamente de la atmósfera. Hoy en día tenemos estas dos capacidades, estas dos posibilidades, y estamos buscando crecer, obviamente.
Como una persona que ha acompañado el proceso y que ha visto los beneficios de que esta idea se transformara en una importante causa, Juan Carlos invita a nuestra audiencia a reflexionar sobre nuestro rol dentro de este proceso.
Para las personas que nos escuchan, es vital que piensen en el aire que respiran. Nosotros, digamos que bajo una premisa tenemos una frase que es muy significativa, que dice que tú puedes escoger el agua que tomas, pero tú no puedes escoger el aire que respiras. Entonces tiene que ser una prioridad para nosotros pensar en el aire que respiramos, en el aire, digamos, que le dejamos a las personas, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a las personas que vienen, que van a respirar. Lo que respiramos es nuestra salud, sí, es nuestra salud literalmente. Entonces es vital que comencemos a mirar y a migrar nuestro pensamiento en cómo solucionar, digamos, una problemática tan significativa como es la calidad del aire, y cómo comenzamos a trabajar también en la descarbonización de cada una de nuestras acciones, de cada una de las cosas que hacemos en el día a día. Pensar en esto es fundamental porque es pensar en vida, en salud. Así como uno piensa en su sistema de salud, así como uno piensa en hacer ejercicio o en el agua que se toma o en los alimentos que consume, también debe pensar en el aire. Porque ¿cuánto puedes resistir tú sin alimentos? 2 meses. ¿Cuántos puedes resistir tú sin agua? 5 días, 6 días. ¿Cuánto puedes resistir sin aire? 3 minutos. O sea, es así. Entonces, es importante que volquemos la mirada a nuevas estructuras y a nuevas formas de vida que nos permitan transformar el aire que respiramos.
Es claro que mitigar los efectos que la mala calidad del aire trae a la salud humana y a la salud del planeta es urgente. Para esto se requiere un esfuerzo conjunto de gobiernos, industrias y ciudadanía que permita reducir las emisiones de contaminantes, promover el uso de tecnologías limpias y fomentar prácticas sostenibles. Por tanto, queremos invitarte a seguir los consejos que hemos compartido en otros episodios de El aire que respiro, pues definitivamente la solución está al alcance de una decisión individual que permita acciones colectivas a futuro.
Como bien dice Sebastián, algunas de estas acciones ya las hemos compartido aquí en este espacio de diálogo, pero reforzamos algunas de ellas. Primero, usa la bici o camina. Segundo, separa tus residuos o trata de disponer de ellos adecuadamente. Tercero, reduce tu consumo de energía. Cuarto, consume local. Y quinto, comparte información de interés. Es tu turno de tomar acción climática.
El aire que respiro es un podcast realizado con el apoyo de U Rosario Radio y Camino hacia Carbono Neutral, un proyecto que busca acelerar la acción climática en Colombia. Recuerda que el proyecto es una iniciativa financiada por UK Pact y liderada por las organizaciones OPEPA y The Climate Reality Project América Latina, en alianza con la Procuraduría General de la Nación. El guión de este episodio fue editado por el equipo de U Rosario Radio, narrado por Daniela Luque, Sebastián Angulo y Mónica Fonseca. Recuerda que el aire que respiro se encuentra en las principales plataformas de podcast. Para conocer más sobre iniciativas de acción climática en Colombia, a gran y pequeña escala, te invitamos a visitar las redes sociales del proyecto Camino hacia Carbono Neutral. Hasta la próxima.